Historias macabras del fútbol. Un podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Footbox, qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Ahora vamos a concluir el tema de esta semana, que es lo que usted no sabía de aquel secuestro de Rubén Omar Romano. Ya les platicamos de Nico, esta gente que nos contactó, que fue muy cercano a García Luna, que fue muy cercano a Cárdenas Palomino y nos comentó los pormenores que había. No iban por Romano, querían una caja china para distraer a la opinión pública. Iban por un jugador y no por Romano. Bueno, ya conocimos esa historia y cómo fueron embonando los engranes de su versión, esta que nos contó. Había que buscar entonces la versión del que lo vivió, del que lo sufrió, del que no sabía nada de estas porquerías de estos hijos de la chingada. Así, García Luna y Cárdenas Palomino. Hablamos entonces ¿con quién? Con Rubén Omar Romano, para ver qué recordaba de aquel trágico episodio.
Platicar con la gente que me escucha, esos recuerdos, los ha superado por completo, ha superado esa terrible situación, Rubén.
Sí, Maxo, por supuesto. Si yo no renuevo contrato con Cruz Azul después de haber hecho una campaña muy, pero muy buena, que era para ser campeón, lamentablemente el equipo se relaja una vez que yo salgo del secuestro, pero después sigo con mi trabajo en Atlas, haciendo un trabajo muy bueno, y después sigo haciendo otro trabajo espectacular con Santos en dos finales. Si no, no, a mí no me afectó en nada. Sí, por supuesto que me desahogué, lo saqué mucho, lo hablé mucho, y bueno, tengo que mirar para adelante. Mucha gente pensaba que yo me iba a ir del país. Pero a mí México me dio mucho como para un mal momento, que sí fue fuerte, sin lugar a dudas. Me iba a alejar de este país que me dio y me abrió la puerta.
Pero se necesitan muchos huevos para superar eso, para no soñar y no tener miedo. O sea, un secuestro no es cualquier cosa. Y tú estuviste más de 60 días en cautiverio, Rubén.
Sí, 65 días, sí. La verdad que no tuve, a ver, vuelvo a decir, nunca, siempre lo dije, no tuve un gran maltrato, pero sí tuve el trato psicológico, especialmente los últimos 15 días, fueron muy fuertes. Pero traté de llevarlo con la tranquilidad de hablarlo mucho, platicarlo mucho con mi familia, con mis amigos, y nunca tuve ningún psicólogo, nada.
Oye, y por ejemplo, ya que te sacaron de la camioneta, que te llevaron, te tenían con una pistola, decían que te iban a matar, ¿qué recuerdas de esos primeros momentos, Rubén?
No, lo tengo muy claro, ¿no? Yo salí del Cruz Azul y de repente, bueno, había mucho tráfico, estaba todo parado y se aparece de unos autos con una metralleta, un agente y yo pensé, lo primero que hice, querer darle el reloj, pero no, me quiero hacer bajar. Como estaba en automático, cuando yo quiero bajarme, se mueve la camioneta y suelta un disparo. Pega en la parte de atrás de la ventanilla. Y después, cuando me entero, la bala estaba dentro del asiento atrás mío. Y tuve suerte en eso. Me sacaron de los pelos, me agarró otro de atrás de la camioneta y ahí fue cuando se le escapó otro tiro al que estaba conmigo, al que me agarró después, y se pegó un tiro en un pie.
¿Estaban nerviosos entonces?
Yo qué sé, la verdad que no tengo idea qué pudo pasar. La única reacción que tuve cuando subí al auto, me pegaron un culatazo en la cabeza y después, bueno, me cambiaron a los 10 minutos, me cambiaron a otro auto en una cajuela. Eso es lo que me acuerdo perfecto.
Y luego ya cuando estabas en esa casa de seguridad, ¿te conocían? ¿Te conocían como Rubén?
Sí, me conocían, por supuesto. Y sí decían que en la realidad iban por Cruz Azul, porque pagara Cruz Azul, no por mí, y tampoco. También habían dicho ahí adentro, yo escuchaba que también tenían vista a otros jugadores.
Sí, eso exactamente es lo que me relata esta gente de García Luna. Dice, no íbamos por Rubén Romano, íbamos por otros jugadores de Cruz Azul, porque había jugadores más, más interesantes, más mediáticos, y nosotros nos dijeron, salió y pensamos que en esa camioneta iba uno de los jugadores que les habían indicado, y que, bueno, a final de cuentas, equivocado, no, tú ya la estabas sufriendo ahí. Y entonces, ¿sí iban por otros jugadores? Rubén, ¿tú escuchabas eso?
Escuché que sí, que también había otros jugadores, que se les había escapado otros de otros equipos también.
¿Oyeron lo que nos dijo Romano? Él escuchó a sus secuestradores que no iban por él, que iban por gente del Cruz Azul, que se les había escapado incluso un jugador de otro equipo. Eso confirma la tesis de lo que nos platicaba Nico. Eso confirma la tesis. ¡Qué poca madre! Él sufriendo, su familia sufriendo, negociando, y unos bastardos en el poder, seguramente regodeándose de su gran idea. Esta es la continuación de esa charla con Rubén Omar Romano sobre ese secuestro.
¿Qué difícil? ¿Qué soñabas ahí? ¿Qué pensabas? ¿Tus hijas?
No,
¿Qué pasaba cuando estabas tapado? ¿Cómo te tenían?
No, bueno, por supuesto que amarrado de las piernas y los brazos y las esposado y con los ojos tapados durante 5 días, imagínate.
¿Y para ir al baño? ¿Y cómo te desamarraban?
Me llevaban, ¿no? Yo del brazo y bueno, ya, así fue todo mi calvario.
¿Y tus cigarros?
No me daban siempre cigarros, sí, el cigarro nunca faltó. Ya sabían que fumaba mucho.
¿Y de comer? ¿Te daban bien de comer?
No, de comer los primeros 15 días no comía nada, porque se me caía todo, entonces no podía comer con los ojos cerrados, con los ojos tapados. Y entonces empecé a pedir algo que pudiera comer con las manos, entonces pedía hamburguesas, pedía tacos, pedía cosas que podía agarrar con las manos yo.
¿Y si te llevaban? ¿Pero tú nunca los viste físicamente?
No, estuve tapado los 65 días de los ojos.
Y esa parte final, ¿tú sabías que estaba negociando con alguien? Al principio fue Mizrahi, después fue con otra gente.
Después fue mi hija, sí.
Y
quisieron hablar más con Mizrahi y quisieron hablar con mi hija, y bueno, imagínate las cosas que tuve que decir a mi hija que me habían pasado, ¿no? Que me estaban por pasar.
No, pobre de tu hija. Eso fue la... ¿Qué temperamento de tu hija para poder estar negociando con estos bandidos, Rubén? ¿Qué temperamento tan fuerte?
Sí, estuvo muy fuerte. Los últimos 15 días fueron muy fuertes.
¿Se pagaron rescate o nada más estuvieron negociando?
No, se fue negociando, y por lo que yo después me entero cuando salgo, me muestran las grabaciones. Es decir, cuando me hicieron cambiar y bañarme el último día contra la pared, que fue cuando me sacaron la venda y la volvieron a poner después, me dieron un punch y todo eso, me estaban cambiando a otra banda. No estaban la venda. Yo pensé que habían arreglado ya algo, pero no, me estaban cambiando a otra banda. Y ahí es donde aparece el rescate, ¿no?
Sí,
ellos se equivocan... Los que me cuidaban, supuestamente, por lo que me dicen, que hubo dos llamadas telefónicas a la familia, decían que el hombre del fue más floja y ahí localizan el lugar por medio de las llamadas telefónicas.
Y acá lo que me relata es esta gente es de que deciden que ya es momento de sacar a Rubén, y entonces negocian la salida y que te empiezan a... a prepararte para que no salieras tan sucio, desaliñado, y que entonces tienen que esperar a Javier Latorre, a que llegue Javier Latorre ahí para que entre el operativo, porque Javier Latorre es el primero que te entrevista saliendo de ahí, ¿no, Rubén?
Mira, la verdad es que esto es como todo, si yo puedo decir muchas cosas, lo único que sé es que lo mío es real, yo lo sufrí,
sí,
la familia lo
sufrió,
la gente lo sufrió. Y después, bueno, me imagino que esto también tiene tinte político, donde con una cosa tapan otra.
Seguro.
Pero bueno, yo la realidad no, Lo único que puedo decir que lo viví en carne propia y que no se lo decía a nadie.
No, por supuesto, fue un infierno, porque más allá de los de las argucias políticas que arreglen o no, estaba tu familia, tus hijos, tu papá desesperadísimo, que no sabía qué hacer, a quién recurrir. Llamó no,
bueno, a los pocos días le dio un infarto, decir, después del estrés que pasó, y todas esas cosas. Después no puedo escuchar a la gente que digan que estaba todo preparado.
No, 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 es que no, es que no fue preparado lo tuyo. Lo tuyo, el secuestro evidentemente existió. Lo que pasa es que lo mandaron a hacer. O sea, que eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. La bajeza, la poca madre, de dañar a una familia y nada más por un tema político que traían. Lo tuyo fue real, el maltrato fue real. Por poco don Pepe se nos va antes. Los sufrimientos de tu hija debe ser, de tus hijas debe ser mayúsculo. ¿Qué hiciste cuando saliste, Rubén? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
Bueno, primero que fui fue a encontrarme con mi familia. Un abrazo enorme con mis hijas, con mi mujer en ese momento. Fue terrible. Y bueno, y después te digo que a los 3 días, yo soy un tipo que me levanto rápido de todo y salía de la cancha. Yo salía de campo de juego a los 3 días.
Qué huevos, Rubén, qué huevos. Eso no lo hace cualquiera. O sea,
no, si yo ves que fueron cosas que me fueron ayudando a mantenerme con fe. Es decir, mi familia, Dios, y el visualizar el nuevamente estar dentro de un campo de juego.
¿Y hablaste con gente de la AFI, con Palomino, con Cárdenas Palomino? ¿Les agradeciste? ¿Qué pasó con esto? ¿Ya no volviste a demandar? ¿Ya te olvidaste del asunto y a otra cosa?
No, yo ya tenía otra cosa, nomás fue la salida que agradecí a la AFI con la playera que me puse por haberme rescatado, ¿no? Eso fue lo único.
¿Qué puede uno decir después de oír esta blasfemia? Después de que para mí encajan todos los eslabones de esa historia que nos contó Nicolás. Una caja china planeada desde la oficina de García Luna, del nefasto de Cárdenas Palomino, que dicho sea de paso, por querer quedar bien con él, porque estaba enamorado de Lili Téllez, como nos dice Nicolás, pues por quedar bien. Después se juntó con Azteca, porque fue mucho tiempo jefe de los controles de seguridad de Salinas Pliego, hasta que finalmente lo atraparon y está donde tenía que estar este desgraciado, en el bote, y ojalá se pudra ahí, igual que García Luna. Esto fue lo que vivió Romano, esto es lo que no supieron muchos, lo que no sabía ni siquiera el propio Romano, que está todavía agradecido con aquellos secuestradores, un poquito como el síndrome de Estocolmo. ¿Y sabe dónde están esos secuestradores de esa banda que capturó la AFI, a la que le agradeció Romano? No, no están en la cárcel. Salieron poco tiempo después. Como siempre, en este México nuestro, que cómo lo sufrimos y cómo lo queremos. Bueno, soy Nacho Suárez, el fantasma. Cuídese. Nos escuchamos pronto.
Esto fue Historias Macabras del Fútbol, un podcast exclusivo de Footbox.